Es la hora de abrir la tertulia de este lunes en su nuevo horario, en esta nueva grilla de En Perspectiva 2011. Vamos a ir saludando entonces a quienes nos acompañan en la mesa virtual de hoy. Es una mesa totalmente virtual esta. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, amigos y audiencia.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Leonardo Costa, ¿cómo andas?
Buen día para todos, lo más bien, gracias a Dios.
¿Y Marcelo Gelén?
¿Cómo andan acá en la tertulia de pantuflas?
De pantuflas, bueno. Gracias a todos por acompañarnos hoy, en este lunes, pese a que, por distintos motivos, todos ustedes están fuera de lo que es el régimen de trabajo habitual. Varios descansando, ¿no? ¿Qué planes tienen para hoy, Daniel?
Y bueno, hoy madrugar, por ejemplo, cosa poco habitual en carnaval, pero bueno, hacer playa si el tiempo deja, ¿no?
¿Leonardo?
Hacer un poco de playa y un poco de deporte, ¿no?
¿Está para playa la cosa?
Bueno, capaz que sí. Está linda la mañana, se ve, está bastante despejado acá en Punta del Este.
¿Connie?
Yo me tengo que poner los championes y salir a caminar, pero cuando terminemos la charla.
Bueno, qué disciplinado. Y Marcelo es el que está en Montevideo, de los cuatro, el que anda por acá.
Tengo que trabajar, ¿no? No me queda otra.
Bueno, ¿y cómo andan esos achaques? ¿Mejor?
Nada, más o menos, aplicando bolsa de hielo.
Bueno, que te mejores, Marcelo.
Muchas gracias.
Siguen conociéndose cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, originados en la embajada en Montevideo, obtenidos por el sitio Wikileaks y divulgados por el diario El País. En el fin de semana se difundieron algunos despachos que incluyen referencias al conflicto Uruguay-Argentina por la instalación de la planta de UPM, la que era Botnia en Fray Bentos, y otros sobre el frustrado proceso para firmar un tratado de libre comercio entre Uruguay y Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez. Lo grave y lo que queda claro es que con esta gente no se puede hablar en reserva, sostuvo una alta fuente de gobierno hablando con El Espectador cuando fue consultada sobre estos cables. Estos jerarcas de gobierno aseguraron que los despachos son considerados en el seno del Ejecutivo como un chusmerío barato que deja claro que se minó la confianza de la reserva a la hora de comentar algo a cualquier diplomático norteamericano. No hay molestia ni nada parecido, dijo esa alta fuente de gobierno, al tiempo que agregó, lo óptimo sería restarle trascendencia. En esa línea fue el presidente José Mujica cuando lo consultaron en Tacuarembó sobre el asunto y, medio en broma, medio en serio, lo que dijo fue, menos mal que no aparece lo que nosotros decimos de ellos, sino socorro. Varios de ustedes estaban muy interesados en este asunto y querían comentarlo desde ópticas, desde ángulos diferentes. A ver, Connie, empezamos contigo.
Yo lo primero que quería decir es que después de leer esto, que me parece una fantástica, un fantástico acopio de información interesantísimo, no veo nada de chusmerío barato, lo cual creo que tiene como dos o tres efectos o reverberaciones en la imagen del Uruguay. En primer lugar, los funcionarios de la embajada informan de cosas interesantes para el gobierno de los Estados Unidos en carácter de reserva o secreto según los casos, y la información que manejan es de bastante buena calidad, diría excelente calidad, y la información viene de fuentes que en general son del gobierno o eventualmente oposición o de la prensa, y en todos los casos los temas que se analizan en esos intercambios de información son del sumo interés de los uruguayos. De modo que chusmerío barato acá no hay, hay buena información, algunos de los que reportan siguen en funciones y me han mejorado, digo, yo tenía muy buena imagen de alguno de ellos, pero quedan muy bien parados.
¿A quién, por ejemplo, te refieres?
Por ejemplo, al actual embajador. El actual embajador aparece como un tipo muy bien informado y que analiza la realidad uruguaya con muy fino criterio, nada elemental ni primitivo.
Marcelo, tú también querías hablar del tema, vamos entonces contigo.
Sí, para buena parte de la gente que protagoniza las noticias, todo lo que hacemos los periodistas es un chumerío barato, ¿no?, para los involucrados. ¿Qué es lo que pasa con Wikileaks? Es que la información que saca Wikileaks son cosas que más o menos están sugeridas por la información del día a día, no hay cosas secretas. La diferencia es que ahora sirve este acopio de documentos para confirmar determinadas impresiones que había antes. Pasó con la guerra de Irak, un montón de operativos cuestionados de Estados Unidos, que se terminó confirmando que eran ciertos. En ese caso eran muy importantes. En este caso también hay información importante. Se habla mucho de que Wikileaks es renovador, pero Julian Assange dice que Wikileaks es periodismo científico, que es el periodismo de futuro. Hace periodismo Wikileaks. O sea, revela cosas que eran desconocidas antes, pero lo que pasa es que ese periodismo del futuro, como lo llama Assange, en realidad necesita a los periodistas del pasado para poder ser entendido. Wikileaks necesita a los medios convencionales o los medios tradicionales, la prensa en papel o la prensa en radio, para que explique todo ese caos, todo ese marasmo de documentos que saca a la luz. O sea, si no se lo diera a un montón de diarios y a un montón de periodistas para que analicen esos cables, todo ese acopio de información no sirve para nada. También a mí me parece bastante entretenido ver cómo es la diferencia entre lo que selecciona un medio y lo que selecciona otro.
¿A qué estás aludiendo?
Estoy aludiendo a que Wikileaks le dio algo que el país, a mí me parece que con un criterio, no termino de entenderlo bien, lo deja medio entre las sombras. Hay 7 diarios latinoamericanos a los que le han dado la información al mismo tiempo, le han dado cables al mismo tiempo.
Fue, digamos, la segunda distribución de cables, ¿no?
Primero había sido
la primera fue a diarios de Europa y de Estados Unidos.
Exacto,
¿no?
Ahora se lo dieron a 7 medios y uno de ellos es Página 12. Y si yo veo los cables que selecciona Página 12, por ejemplo, son muy diferentes a los que selecciona El País. Me parece que la gente de Wikileaks tuvo bastante buen tino en ver qué medio seleccionaba para tener un abanico amplio de la información que se podía seleccionar. Por ejemplo, hay Página 12, la noticia de Wikileaks que destaca, que a mí me parece mentira que El País no haya hecho, no lo haya reflejado, es una reunión de todos los embajadores de Estados Unidos en Río de Janeiro, en la que califican al Mercosur de bloque antinorteamericano. A mí me parece una información muy rica, ¿tá? Hay algunas informaciones del país que a mí me parecen bastante, o sea, lo de las armas confirma un montón de rumores que había en el momento, pero en realidad no queda nada mucho más claro de lo que había antes.
Es aquello que salió en el primero de los artículos del diario El País el jueves pasado, la posibilidad de que Uruguay hubiera estado participando de una operación de triangulación de armas venezolanas con destino a Irán, que de haberse efectuado habría estado violando el embargo decretado por Naciones Unidas. También la posibilidad que manejaban esos cables de que Jorge Vázquez, entonces prosecretario de la Presidencia, estuviera acumulando armas para suministrársela a Tupamaros y otras organizaciones a efectos de prevenir un golpe de Estado que pudiera darse contra el gobierno del Frente Amplio. Eso fue lo primero que salió. Claro que marcaba sospechas muy complicadas de la Embajada de Estados Unidos con respecto a Jorge Vázquez. Ahora, la información que salió en el día de ayer, domingo, uh-huh, en uno de los artículos, al revés, muestra la relación muy fluida del embajador Frank Baxter con Jorge Vázquez, claro, a quien llega a denominar como el zar antidrogas del Uruguay y cuya gestión elogia en todas las áreas esas de combate al narcotráfico, ¿no?
Sí, hay una cosa en el editorial del primer día que sacó El País para explicar cómo había sido el acuerdo con Wikileaks, hay una expresión bastante infeliz que puede interpretarse como un pedido de permiso del medio a la embajada de Estados Unidos, cuando dice se ha comunicado a la embajada de Estados Unidos en Uruguay nuestra posición y la escueta pero contundente respuesta de la misma ha sido que en Uruguay hay libertad de prensa, no esperábamos otra cosa. O sea, queda una posición medio como, O sea,
pero capaz puede que no ser fue un gesto de cortesía.
Capaz que no fue la intención, pero se puede leer también como una especie de sumisión, como de pedido de permiso. Tenemos esta información y queremos saber si ustedes les
complican. ¿Qué estabas agregando? Bueno, a Connie ya lo escuchamos, que decía que a él le parecía más bien un gesto de cortesía, pero Bouquet, a ti te escuché un poco lejos.
Me pareció un gesto de alcahuetería.
Un gesto de alcahuetería.
Rima con cortesía.
Alberto, desde la audiencia, dice: el tema para mí con Wikileaks es que se trata de material robado, y ese es un problema, por más interesante que sea la información. Leonardo, ¿tú por qué lado vas a ir?
Sí, no, yo primero que nada creo que hay que destacar el trabajo que hizo el Diario del País, y es muy bueno, es decir, con todas las dificultades que a veces tienen los medios en Uruguay para poder hacer este tipo de cosas, creo que es destacable. Uno podría decir, bueno, capaz que hay algún material mejor para o enfoques mejores o peores para tomar mi información, pero me parece muy bueno en sí mismo el hecho. Segundo, yo creo que no hay chusmerío barato, concuerdo con lo que decía Connie, pero también hay secretos a voces, ¿no? Es decir, casi todas las cosas que hoy salen son cosas que todos de alguna manera lo sabíamos, y me da la impresión de que Wikileaks saca información en general, y a veces a nosotros nos llama la atención, de cosas que en cada uno de los países se saben de alguna manera. Porque está claro que ninguno de los diplomáticos son espías que saben información que nadie sabía. Todo lo que yo he leído hasta el día de hoy, lo sabía, me lo imaginaba o creía que era parte de las reglas de juego. No hay nada realmente que uno haya dicho, me impresionó, esto yo no lo sabía. Y creo que alguien que lee los medios y que escucha la radio y ve lo que es la información del día, podría decir lo que sucedió en 2006-2007, es todo cierto.
Sí,
no hay nada que me llame, que uno diga, pa, qué increíble esto. Pero la verdad que no, hay nada raro.
Hay una cosa que pero sabés que hay elementos nuevos, ¿no? Yo coincido con ustedes en que el grueso son consideraciones que de algún modo sabíamos o intuíamos, pero fíjate, por ejemplo, Leonardo, lo de ayer, ¿no? El 14 de febrero de 2006, el entonces ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, se reúne con el encargado de negocios de la embajada, James Nealon. Aún no había sido designado el embajador. En esta reunión preparatoria del viaje de Vázquez a Estados Unidos, Lepra le comunicó a Nealon la inquietud del gobierno uruguayo sobre el tinte que iba adquiriendo el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa. Lepra explicó la seriedad con la que el gobierno de Uruguay ve el conflicto con Argentina y pidió sugerencias sobre quién podría asistir en su resolución. Se refirió al gobierno de Argentina como la peor cara del partido peronista y habló de los piqueteros como fascistas. Dijo que cuando un hermano le pega una cachetada al otro hermano en la cara, se necesita un tío mayor para que ponga fin al asunto. Lepra se mostró pesimista en cuanto a que la OEA... Lepra se mostró pesimista en cuanto a que la OEA o el... A ver, un segundito. Lepra se mostró pesimista en cuanto a que la OEA o el Banco Mundial fueran capaces de resolver el asunto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo Lepra? ¿Quién era ese tío mayor interviniera para poner fin al asunto?
Es de Estados Unidos. Acá lo de Lepra es importante porque refleja la animadversión de un ministro del gabinete cuando recién estaba empezando el conflicto. Vamos a entendernos. En el momento en que Lepra se reúne con el embajador, si no me salen mal las cuentas, todavía ni siquiera había un piquete permanente. O sea, no había llegado a los decibeles que llegó después del conflicto. Justo cuando había que poner paños fríos en el conflicto para ver si se podía encontrar una salida, Lepra fue a apelar a un país extranjero que no es tan amigo por una cuestión geográfica de Uruguay como lo es con Argentina para pedirle ayuda.
O sea, creo que no hay que interpretar bien. Yo no creo que haya sido un pedido de ayuda, fue una opinión de un funcionario de gobierno uruguayo con otro funcionario de gobierno de otro país. Lo que dice el Partido Peronista, creo que la mayor parte de los uruguayos lo pensaban. Un tío mayor es lo que creo que yo no comparto, por supuesto, pero me parece que no hay nada nuevo en sí mismo. Es decir, todo el mundo pensaba que Argentina realmente estaba jugando una mala pasada. Y lo otro que me parece es, hoy nos llama mucho la atención de este fenómeno de Wikileaks, porque las noticias son frescas, es decir, están hablando de acontecimientos que todos los que están escuchando la radio los vivimos de alguna manera. Antiguamente esto mismo sucedía con la desclasificación de documentos, sí. O lo mismo lo que hacían los embajadores británicos cuando hablaban de los gobiernos de la época, y eso después, años después, en los libros de historia se leía. Yo por eso me parece que no hay nada nuevo, lo que hay buena información, naturalmente, es información de primera mano, y tampoco me parece una injerencia, porque lo mismo que hacen los embajadores y los diplomáticos americanos sobre el gobierno uruguayo, yo, habiendo estado en su momento en el gobierno, también recibía cables de cuando iba a ir a un país, quién era quién en cada gobierno.
Pero perdón,
me parece parte del mundo político.
Perdón, pero es que esto que hacen en el Uruguay, digo, yo creo justamente es que es al revés. Lo que está mostrando es que se dedican a lo que tienen que dedicarse. Es decir, yo no sé si... yo leí algunos Wikileaks que estaban antes de la aparición de esos del país, porque el país se está anunciando ahora que los va a empezar a poner en el sitio web de Wikileaks. De modo que los seis que hay sobre Montevideo no son de la época Diario El País, sino que son de las anteriores emisiones, supongo que sería de los puestos por El País de Madrid. Y ahí hay seis cables, que algunos son interesantes. Hay uno que hablan de la gente de la embajada, dice, en Montevideo una compañía norteamericana es posible que gane una licitación y qué sé yo. Bueno, actividad normal que uno entiende cuando nuestro embajador está en cualquier país de Europa y hay una posibilidad de que una empresa uruguaya entre al mercado, hará gestiones con la gente del país donde están y remitirá a la Cancillería la información de si ha estado de visita el empresario, cómo le está yendo, si hay algunas dificultades, si está bien asesorado, si lo están jorobando o no lo están jorobando. Eso, entonces, en lo político, en lo económico, en el análisis del contexto, a mí me parece que lo interesante es saber que en el gobierno de Vázquez, cosa que uno tenía la sensación, había gente muy sensata. Si uno repasa las tertulias, va a escuchar que las cosas que dijo Jorge Lepra sobre los argentinos, hay algún contertulio que las dice permanentemente, y si repasa más, verá que en la historia del Uruguay ha habido presidentes uruguayos que dijeron las mismas cosas sobre el partido peronista y su carácter. Saber que la vicecanciller, cuando termina la gestión del malhadado canciller del más mejor Mercosur, era un calvario trabajar en la Cancillería, eso todo Montevideo lo sabe, pero está muy bueno que la subsecretaria se lo comente a su amigo el embajador.
Ahora quiero ver en qué posición queda Lepra, que ahora es gerente general de Pluna, para negociar rutas de vuelo con aerolíneas argentinas. Me parece que está en una
posición bastante
complicada.
Pero está bien, ese es el problema de Lepra.
A ver, de a uno, señores, de a uno. A ver, escuchamos a Daniel, ¿qué decías?
Yo digo que ese es el problema que tienen estas administraciones. Yo creo que no tiene ningún sentido dudar que ese es el trabajo más o menos que se hace desde las sedes diplomáticas. Efectivamente, los textos de historia, por ejemplo, están basados en buena medida en la desclasificación de esta clase de documentos, pero por algo esas desclasificaciones se hacen algo así como 50 años después, dependiendo del gobierno de que se trate, precisamente para no involucrar políticos activos que pueden aparecer diciendo cosas inconvenientes. Que muchos uruguayos pensaran lo que pensaba Lepra no, es irrelevante. Lo que importa es que Lepra es un ministro, en ese momento era un ministro, y por lo tanto un representante del Ejecutivo, y que esas declaraciones dichas en reserva no importan, pero si las hubiera dicho públicamente en aquel momento hubieran sido una bomba. Fuera de eso, esto no tiene la menor relevancia. En definitiva, son comentarios o análisis razonables sobre la situación uruguaya, poca información nueva, y yo te digo una cosa, si es por información nueva, basada en opiniones de figuras políticas relevantes, Pepe Colloquios fue una verdadera revolución informativa en su momento, 50
es
o
interesante la comparación.
WikiLeaks, ¿no? Es decir, saber que un tipo que está en ese momento siendo candidato a presidente opina esto de Vázquez, del Partido Socialista, de no sé quién,
de Cuba,
era realmente mucho más impactante que enterarnos ahora de que Lepra opinó de esa forma o que el embajador de Estados Unidos dijo que Gargano era terco.